Bien, mis hermanos, nosotros hemos estado estudiando el tejido del cosmos satánico donde vivimos nosotros en la actualidad. En la actualidad, como sabemos, valga la redundancia, según se estima, hay unos 2.100 millones de personas que profesan ser cristianos. Obviamente, de ese volumen de personas, unos son cristianos nominales, o sea, cristianos porque nacieron en la era cristiana, como se dice, o cristianos porque fueron bautizados cuando chicos y ya se estiman cristianos por el hecho de haber sido bautizados en su infancia, aunque nunca hayan profesado la fe ni nunca, ni siquiera hayan tenido la delicadeza de leer un solo texto de la Biblia. Conozco a muchas personas que profesan ser cristianos, pero nunca en su vida han tenido una Biblia en sus manos. No saben ni remotamente qué enseña la Biblia en ninguna de sus partes, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero ellos consideran que son cristianos. Y si usted le dice lo contrario, usted tiene problema con esas personas. Eso es muy común en todo el mundo. Uno de los problemas que confronta Dante allá en Honduras, precisamente, me contaba el día pasado, es que en Honduras todo el mundo se considera cristiano. Y por ende, no tiene más que creer que es cristiano y no haya que arrepentirse. Aunque nunca vayan a la iglesia, aunque nunca hayan leído la Biblia, pero ellos son cristianos. Y eso es un problema grave porque cuando el que está enfermo piensa que está sano, pues naturalmente no irá al médico, no procurará la medicina para poder tratar su mal. Y eso es un problema universal realmente. Pero el punto es que 2.100 millones de gente en el mundo, en la actualidad, profesan ser cristianos. Y eso, naturalmente, habla de cuál es la cosmovisión dominante en el mundo occidental, sobre todo. Porque como sabemos, como ya hemos visto, en el contexto de Asia, de África y Oceanía, esas regiones del mundo, las religiones dominantes son el hinduismo, el budismo, el islamismo y todas las demás agrupaciones religiosas que caracterizan desde hace siglos esas regiones del mundo. Y naturalmente esas religiones producen un cosmos, producen una cosmovisión de la vida, del mundo y de todo aquello que compone su sistema de vida. De eso es que estamos hablando aquí, del cosmos satánico con el que puede ser identificada toda sociedad, toda nación, toda tribu, en donde no está gobernando Jesucristo, donde no está gobernando el Evangelio, donde no está la Iglesia de Cristo. Por eso podemos hablar de el cosmos satánicos, porque obviamente si no es Cristo quien gobierna, si no es Cristo el corazón de una religión, ¿quién es? Es el diablo. Por eso hablamos del cosmos satánico. Porque allí quien gobierna en el trono del islamismo no es Cristo, sino Mahoma, quien se declara el último profeta. Claro que no es de Jesucristo ese profeta, sino de Satanás. Y así sucesivamente, con cada religión, donde Cristo no está en el corazón de esa religión, estamos viendo una religión formada por individuos que ven el mundo y actúan en el mundo movidos por esa cosmovisión. Y claro, conforme a la cosmovisión con que el hombre mire el mundo, verá el presente y verá la vida después de la muerte. Y eso producirá un estilo de vida aquí en la tierra. Eso producirá un sistema que hundirá más a las personas en la miseria conforme más alejado estén de la verdad. Por eso en la Biblia continuamente se contrasta la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, la vida con la muerte. Todo aquello que está influenciado por la verdad, por la verdad del Evangelio, obviamente estará irradiando vida, vida en abundancia. Estará irradiando gracia, gracia en abundancia. Estará irradiando bien, bienestar, paz para todos aquellos que lo experimentan. De ahí, mis amados hermanos, la importancia de estudiar esta doctrina, porque desde los días en que el pecado entró al mundo a través de la vida de Adán y de Eva, realmente hay dos cosmos. Está el cosmos de Dios, donde Dios reina, y está el cosmos satánico, donde el príncipe de este mundo es quien gobierna. Vayamos a algunos versículos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí se contrasta el cosmos del mundo satánico con el cosmos o mundo de Dios. Hay un contraste. El mundo, el cosmos, pasa. La gente hoy cree una cosa, mañana cree otra, y así sucesivamente, la gente se van poniendo gafas o lentes para ver el mundo según las circunstancias que esté viviendo o según la influencia externa que tenga. Así cambian de lente, cambia de paradigma. Por eso habla aquí de la mutabilidad del mundo o cosmos donde vivimos. En contraste con ese cosmos mutable del mundo, pertenecemos nosotros a un cosmos donde reina la voluntad de Dios revelada, la Biblia, la verdad, y por esa razón pertenecemos a un cosmos que es inmutable, que no cambia. Dice aquí que permanece para siempre. Ese es el cosmos donde estamos nosotros. A ese cosmos pertenecemos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence el cosmos vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De nuevo ahí se contrasta la vida de los que han creído en Jesucristo, venciendo por esa fe el cosmos al cual pertenecían. Todos nacemos en ese cosmos satánico. Ahora, a partir del punto en que recibimos la gracia de la fe, el don de la fe, con todas las enseñanzas que ofrece la Biblia, a partir de ese momento, somos hijos de Dios, somos sacados de ese cosmos y a partir de ahí somos vencedores de ese cosmos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5 también dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos vencido al mundo. Hemos vencido el cosmos satánico. Nosotros hemos ya considerado hasta este momento las principales cosmovisiones que gobiernan, por ejemplo, en Asia. Vimos que 1.100 millones de personas profesan el hinduismo. Eso habla de cuán grande es esa cosmovisión o ese cosmos satánico. ¿Cuánta gente habita en él? 1.100 millones de personas. Vimos también el islamismo como otra gran cosmovisión que forma parte de esa cultura asiática. También decíamos que alrededor de 1.000 millones de personas corresponden a ese cosmos satánico, habitan en ese cosmos satánico. El budismo es otra gran cosmovisión que ha florecido por siglos allá en el continente asiático. Unas 520 millones de personas profesan esa cosmovisión llamada budismo. Hablábamos también de África, en donde la generalidad de la gente está bajo la influencia de la cosmovisión animista y fatalista, mezclada con catolicismo romano, por un lado, pero también mezclada con mucho islamismo. Hay lo que se llama allí un sincretismo religioso en todas esas naciones. También sabemos que allí hay una gran iglesia profesante, militante, en todo el continente africano. Lo mismo que también en Asia y en los demás continentes, donde son predominantes esas cosmovisiones. En el mundo occidental tenemos una gran cosmovisión muy influenciada, en donde lo dominante es el catolicismo romano, mezclado con todas esas cosmovisiones propias de los países. Por ejemplo, el catolicismo romano que profesan en México es distinto al catolicismo romano que profesan aquí, porque una de las particularidades de esas cosmovisiones es que ellas asimilan la cultura autóctona, lo asimilan y se adaptan a esa cultura autóctona. Por eso usted va a los templos católicos romanos en México y usted va a encontrar que los adornos están permeados por todas esas culturas autóctonas indígenas. Y lo mismo también sucede aquí. ¿Qué es lo dominante aquí en el catolicismo romano? Bueno, lo que fue de mayor influencia, el catolicismo propio de España. Usted va a España, a uno de esos templos católicos, o a Italia, a uno de esos templos católicos, y usted va a encontrar que el sistema de liturgia y todos los santos que acompañan ese sistema de religión son exactamente lo que están aquí. Es una copia. Porque en este contexto, ellos asimilaron y trajeron todo lo referente al catolicismo romano allá en España y en esos países que fueron de gran influencia para la formación de la cosmovisión que tiene el dominicano per se. En Estados Unidos encontramos que la religión predominante o la cosmovisión predominante no es el catolicismo romano, sino la fe protestante. La fe protestante. ¿Por qué? Bueno, porque los colonizadores de esas regiones de América no eran españoles, eran ingleses, europeos. De aquellos países que en esos lares de la Edad Media estaban luchando en el contexto de la Reforma Protestante, muchos para escapar de la persecución de esas cosmovisiones católico-romanas implantadas con la Inquisición, salieron corriendo con toda su familia y se establecieron allí. Y allí en esas comunidades donde llegaban, donde se radicaban con su familia y los bienes que traían a cuesta, la riqueza que tenían. Por eso encontramos un gran contraste entre el estilo de vida de Norteamérica y el estilo de vida en los países colonizados por los españoles. ¿Quiénes fueron los principales colonizadores de nuestros países latinoamericanos? Lo peor de España. ¿Quiénes se montaban en esos barcos a arriesgar su vida? Lo desaforrado. Pero la gente con intelectualidad no se montaban en uno de esos barcos para coger para acá, aventurar. Se montaban en esos barcos lo peor que había en la sociedad, lo más pobre de los pobres, los borrachos, los corruptos. Incluso la historia habla de que muchos presos conseguían la libertad o le daban la libertad para engancharse a marinos, para la aventura de venir aquí, a estos países. Y naturalmente, ¿a qué venían? ¿A plantar sus familias? Venían solos. Venían con un hambre insaciable de oro y de riqueza. Por eso, su fin aquí no era formar familia y plantar una sociedad ideal donde se respetaran los derechos y valores, sino que venían aquí, armados hermanos, con el sable en la mano para cortar cabeza, para pillar, para robar. Por eso extinguieron la raza indígena de aquí de esta isla. Antes de los 100 años de estar aquí, ya se habían ido toditos, se habían muerto toditos, los pobres indígenas. Pero lo mismo sucedió en la mayoría de esos países donde ellos llegaban. Aún quedan algunos remanentes de los habitantes originales en esos países de Sudamérica, de Centroamérica. Pero esos quedaron vivos porque la selva donde esa gente vivía tenía un protector. ¿Saben cómo se llaman ese protector que tenían esa selva? Las plagas. Fueron las plagas los que detuvieron la mayoría de esas caravanas que armaban para penetrar en busca de oro. La plaga, los mosquitos, todos esos bichos de la selva mataron miles y obviamente tenían miedo. Por eso no se atrevían a cruzar esa frontera donde se internaban esos habitantes originales, aborígenes, en esas regiones. Pero en las islas, donde no tenían ese tipo de protección natural, vaya a Cuba, busque un indígena, vaya a Puerto Rico, vaya a Jamaica, vaya a cualquiera de estas islas, no quedó uno vivo. ¿Por qué? Porque los que llegaron aquí a evangelizar, porque esa era una de las insignias que ellos usaban, simple y llanamente eran unos rufianes. Su cosmovisión no era una cosmovisión evangélica, que amaba a su prójimo como a sí mismos. Su cosmovisión, como sabemos, era una cosmovisión animista, fatalista, materialista. Lo que buscaban era riquezas para llevársela a España. Por eso saquearon estos países. Saquearon estos países. En contraste, los colonizadores de Estados Unidos y de Canadá, esas regiones ahí, aunque obviamente no se le puede dar placa de buena gente tampoco a muchos de ellos, porque sabemos la debacle que hicieron en el contexto de las poblaciones donde ellos llegaban, eso está en la historia. Pero naturalmente era una guerra ya en este contexto de supervivencia y de culturas, y en ese contexto la cultura dominante siempre termina venciendo a la cultura más débil. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Estados Unidos. La gente allí peleaba y luchaba contra la población aborigen, no tanto por obtener oro para llevar para Europa, sino por proteger su propia integridad y la de su familia. Entonces, ¿ven la diferencia entre una cosa y otra? Una cosa es que usted llegue a un sitio y usted tenga que pelear por su familia y pelear por su vida, por su integridad, por su supervivencia. Y otra cosa es que usted llegue a arrancar cabeza para llevarle lo poco que tienen los demás. Para llevárselo para su casa, para su gente, para gozárselo allá en el otro continente. Son cosas completamente diferentes, naturalmente. Aunque, en definitiva, esa es la lucha de las culturas. Aquí en el contexto del mundo occidental, tenemos unos 2.100 millones de personas en la actualidad y a través de los siglos pasados. Definitivamente la cosmovisión dominante ha sido aquella que ha sido permeada o formada, creada por la influencia que ha ejercido la enseñanza bíblica, la predicación del Evangelio en nuestros países y naciones. Eso es lo que nosotros tenemos en el día de hoy. ¿Cuánto creyente genuino de esos 2.100 millones que hay en las estadísticas tenemos al día de hoy? Bueno, esa información nada más la sabe el Espíritu Santo, definitivamente. Pero si contamos la membresía de la iglesia protestante, como se le llama, formada por las diferentes denominaciones, nosotros encontramos, según los últimos informes que tenemos, que alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo son o por lo menos profesan de manera militante la fe evangélica. O sea, son personas que visitan una iglesia evangélica, han sido expuestas a un discipulado cristiano, donde han recibido por lo menos los fundamentos de la fe evangélica. Y esto naturalmente crea un tejido social. Se estima que en Haití, por ejemplo, que es un país que yo conozco bastante, un 40 o 45% de la población profesa la fe evangélica. Por lo menos visita una iglesia evangélica. 40% de 11 millones, ¿cuántos son? Son casi 5 millones de personas. Profesan la fe evangélica. Aquí en nuestro país se estima que de un 5 a un 6% de la población, de 8 millones creo que somos actualmente, 9, hace días que no veo el reporte de la ONE, pero se estima que aquí tenemos entre un 5 y un 6% de la población que por lo menos profesa fe evangélica, que son gente comprometida con una iglesia, que estudian la palabra de Dios y que obviamente están continuamente bajo la influencia de la palabra de Dios y han abrazado y practican una cosmovisión cristocéntrica de la vida. ¿Cuántos millones habrán aquí entonces en República Dominicana de esos 11 millones y un 6%, un 5% son cristianos? Métale la calculadora y chequea a ver cuánto le da eso. ¿Cuánto somos según las calculadoras? Dios es quien sabe realmente la verdad de cuántos somos. Porque no son todos los que están, ni son, ¿cómo que dice el pasaje? Ni están todos los que son. Eso es así. Pero por lo menos son informaciones estadísticas que hablan de una verdad, que revelan una verdad. En ese contexto, mis amados hermanos, en el contexto del mundo occidental, tenemos en la actualidad una verdadera guerra cultural, producto de diferentes cosmovisiones que han ido penetrando y empujando, podríamos decir, la cosmovisión cristiana de la vida aquí en el contexto del mundo occidental. Muchos filósofos que han habido a través de la historia, tanto de la historia remota antes de Cristo, como de la historia de la edad contemporánea, han estado ejerciendo gran influencia en el pensamiento occidental, en el mundo occidental. Hombres como Platón, que vivieron entre el 428 y el 348 antes de Jesucristo, óigame, eso hace rato, pero las ideas de esos individuos, hoy por hoy, siguen ejerciendo una gran influencia en el pensamiento del mundo occidental. Sus teorías acerca de las ideas, acerca de las cosas, aún ejercen una gran influencia. Dice alguien, hablando de la filosofía platónica, y es increíble, hermano, cómo esas ideas que estos hombres elaboraron hace ya siglos, continúan bateando en el presente. Porque mucha de la cosmovisión evangélica está plagada de filosofía platónica. ¿Usted sabía eso? Plagada de filosofía platónica. Y eso tiene un efecto. ¿Cuál? Debilita las doctrinas bíblicas y ponen una cosmovisión, un lente en lo creyente para ver el mundo no según Dios lo ve, sino según lo plantea Platón. Y eso tiene un efecto devastador en las iglesias. O sea, en los miembros que componen la iglesia. Porque Platón planteaba la idea de que el mundo, la materia, era mala, pero el espíritu era noble. Lo sagrado era lo espiritual, lo natural no. ¿Y qué es lo que sucede con ese paradigma? Bueno, que la gente ve las cosas como el trabajo, algo malo, algo de lo cual Dios no tiene nada que decir. Por ende, hay que rehuir del trabajo. Y, como sabemos, eso viola principios elementales de la palabra de Dios. Y es una mentira que crea una ideología de pobreza en quienes la creen y la practican. Por esa razón, usted encuentra que las naciones donde el platonismo, entre comillas, cristiano, es dominante, es donde más pobreza material hay. Y eso ha sido así por siglos, mis hermanos, por siglos. Eso ejerce un impacto terrible en la vida de la gente. Dice este autor, podemos decir que todo el pensamiento de Platón gira en torno a la teoría de las ideas. Platón divide la realidad en dos, mundo sensible y mundo inteligible. El mundo sensible es el formado por las cosas materiales, por aquello que podemos percibir con los sentidos. Por otro lado, el mundo inteligible o inteligente sería un mundo inmaterial en el que se encuentran la esencia de todas las cosas, o sea, las ideas. Estas son eternas e inmutables. La idea más importante es la idea del bien. El mundo sensible o material es una copia del mundo inteligible. Eso se oye muy bonito, pero cuando eso es llevado a la vida cristiana, eso convierte el cristianismo sencillamente en filosofía platónica. Nada que ver con el mensaje puro y simple del Evangelio. Aristóteles fue otro gran filósofo del pasado que también ha ejercido una gran influencia en el cristianismo actual y del pasado también. Este hombre vivió en el 384 al 322 a.C. y fue discípulo inmediato de Platón. Y podemos decir que entre él y Platón son los padres de la filosofía occidental. Y sus ideas han ejercido una gran influencia sobre la historia intelectual del mundo de Occidente durante los últimos 2 milenios. Tomás de Aquino y el escolasticismo fueron los, fue el cristiano que tomó la filosofía de Aristóteles y la de Platón y la trajo a la iglesia. Note cómo se le llama a él. Se le llama, en el contexto católico romano, doctor angélico, doctor común, doctor de la humanidad. Así se le denomina a Santo Tomás de Aquino. Y obviamente, él es el santo patrono de todas las escuelas y universidades católicos romana en el mundo. Este hombre, y voy a citar literalmente, fue uno de los impulsores de la denominada filosofía escolástica. Esta fue una corriente teológico-filosófica que predominó en el pensamiento medieval. Su fin era la integración entre fe y razón. Él se introdujo en el pensamiento filosófico de Aristóteles y de Platón e intentó armonizar, subraye eso, armonizar la teología cristiana con la filosofía de Platón, con la filosofía de Aristóteles. El paralelismo que Tomás de Aquino establece entre fe y razón, planteada por Aristóteles, es el punto más negativo y peligroso de ese intento de armonizar la palabra de Dios con el pensamiento de Aristóteles, con el pensamiento de Platón. Por esa razón, sus enseñanzas sobre la gracia, la justificación y los sacramentos son absolutamente erróneos, antibíblicos, heréticos. Y amados hermanos, este fue uno de los hombres que determinó el curso del catolicismo romano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los efectos de los sacramentos sobre la gracia y el carácter de los sacramentos causan aquellos que ellos representan. Esa fue una de sus teorías. Por eso, Aquino fue el padre del sacramentalismo del catolicismo romano, que se sustenta no en la palabra de Dios, sino en ese espíritu de armonización que él procuró establecer entre el platonismo de Platón y Aristóteles y la fe cristiana. Un autor, hablando de la teología tomista, dice: La influencia de Aristóteles se puso de manifiesto, concretamente, en el hecho de que Tomás diese o tuviese que dar, al saber de la razón humana, una valoración muy diferente de lo que fuera el caso de la tradición teológica. Para él, era indiscutible que la razón posee, frente a la fe, su propia autonomía, su propio derecho, su propio terreno. La razón es la facultad de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión, formar juicios sobre determinado asunto, sobre determinada cosa. Dice el autor, había que aceptar plenamente ese nuevo apasionamiento por el saber, por la ciencia. Para los teólogos anteriores era más fácil. Ellos mostraban, por así decirlo, la legitimidad de la razón al lado de la fe. Mas Tomás, sin embargo, se veía obligado a mostrar la legitimidad de la fe al lado de la razón. ¿Ven la diferencia entre el pensamiento teológico de los teólogos realmente cristianos y el intento de Tomás de armonizar la fe y la razón a la luz, no de la Biblia, sino de la filosofía platónica, de la filosofía de Aristóteles? Dice el autor, su idea de la ley natural, su teoría del conocimiento y las bases de su antropología sirvieron para el desarrollo de las filosofías racionalistas, como el idealismo y el empirismo, entre otros, que surgieron y se desarrollaron a partir del Renacimiento e influyeron decididamente en la forma de hacer teología posterior a esa época. También sirvió de base para las diferentes concepciones modernas y posmodernas sobre la fe y la doctrina cristiana. Termina la cita. En otras palabras, la teología tomista, que procuraba armonizar la teología de Platón y de Aristóteles con la fe cristiana, fue la cuna donde se formó la teología liberal en Europa, que vació las iglesias, que vació las iglesias, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en Canadá, en el siglo XIX. No creen en la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué no creen ellos en la infalibilidad de la Biblia? Porque, según su concepción, la razón está por encima de la fe. La razón está por encima de la fe. Todo aquello que no pueda ser demostrable en un laboratorio, o sea, que se debe de creer por fe, está descalificado. Está descalificado. ¿Por quién? Por la razón iluminada. No por la luz de la palabra de Dios debidamente estudiada, sino por la luz de la razón iluminada. Por la luz del saber que brota de los laboratorios científicos. De ahí, mis amados hermanos, que su enfoque en la razón como algo superior a la fe ha dado como fruto lo que hoy tenemos, una cosmovisión que denominan posmoderna. ¿Y por qué la llaman posmoderna? Porque han llegado, amados hermanos, al extremo de negar aún las propias leyes inmutables de la biología. Hasta eso han llegado al colmo de negarlo. A través de esas diferentes cosmovisiones, cuyos hilos todo conducen a una misma matriz, la cosmovisión de la vida que planteó Tomás de Aquino y que fue el responsable del nacimiento de ese monstruo llamado catolicismo romano, con todos sus tentáculos, cual pulpo, y que obviamente tiene aún al día de hoy una gran influencia en el pensamiento y en la vida de millones de personas sobre la faz de la tierra. Como bien dice alguien, a diferencia de San Agustín, que planteaba que el conocimiento se consigue por iluminación especial de Dios, Tomás de Aquino sostenía que el conocimiento empieza, se desarrolla y madura no por la iluminación del espíritu, sino por la iluminación de la razón, sino por la iluminación de esa capacidad intelectual que tiene cada individuo. Cada ser humano tiene la capacidad de leer la Biblia y entenderla y llegar a una conclusión infalible al respecto. ¿Por qué? Porque ha sido dotado de una razón, o sea, de una inteligencia que no necesita del auxilio del Espíritu Santo para conocer la verdad, creer la verdad y aplicar la verdad. Eso es verdad, mis hermanos. Eso es falso. ¿Ven? Porque hay una diferencia abismal entre el mundo católico romano y el mundo evangélico. El mundo católico romano es tomista. Es tomista. El mundo evangélico es cristocéntrico. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios de manera salvadora. Claro, la gente puede leerla porque sabe leer. Y aún puede hablar, comentar, opinar, recitar. Sabemos de muchos intelectuales que han hecho incluso comentarios de la Biblia, entre ellos Juan Bosch, hizo dos, no uno, dos comentarios. Judas Iscariote el calumniado, pobre Judas. Y otro sobre David, el profeta, el rey. Pero cuando usted lee eso, yo tuve la oportunidad de leerlo en mis años mozos. Cuando usted lee eso, se da cuenta que allí ciertamente hay bastante intelecto, pero allí no hay absolutamente nada que tenga que ver con la iluminación del Espíritu de Dios. Para llevar a ese hombre a ver lo que está detrás de las palabras, lo que está detrás de la vida de esos individuos donde él se inspiró para escribir. Él no pudo ver eso. Él vio los actos, pero no lo que estaba detrás de los actos. Porque esa iluminación solamente la da el Espíritu Santo y no la razón humana. No importa lo docta que sea esa razón humana, las maestrías con que haya sido educada esa razón humana, si el Espíritu de Dios no está allí, no habrá iluminación. Ese Tomás de Aquino, mis amados hermanos, es la cuna, o sea, el pensamiento tomista, es la cuna, como sabemos, del escolasticismo. El escolasticismo fue esa escuela de pensamientos que procuró armonizar la filosofía griega, Platón y Aristóteles, con la teología. Trató de armonizar ambas cosas, de ponerla en paralelo. Usted puede ser un buen filósofo platonista y puede ser un buen cristiano a la vez. Puede ser un buen teólogo y puede ser un buen filósofo. Usted puede pertenecer a la escuela de Platón y puede pertenecer a la escuela de Jesucristo. Puede pertenecer a la escuela de Aristóteles y a la vez pertenecer a la escuela de Jesucristo. Hay armonía entre ambas cosas. Y hermanos, lo grave de eso es que él colocó la filosofía de esos hombres del pasado al mismo nivel de la palabra de Dios. Por eso su intelecto, él intentó armonizar ambas cosas. Porque ¿cuándo se armoniza una cosa? Usted tiene dos cosas. ¿Cómo usted la puede armonizar? Cuando las dos cosas están al mismo nivel. Si no están al mismo nivel, ¿cómo usted puede armonizar eso? Armonice este púlpito con esa plataforma. Póngalo en armonía, que queden uno al lado del otro ahí. Parejito ahí. Cabeza con cabeza. Hombro con hombro. Armonícelo. Eso fue lo que él intentó hacer. Armonizar la filosofía con la teología. Y esa es la cuna donde nació todo ese reguero de filosofías occidentales que han formado el tejido social del mundo occidental. Y lo queremos ver, hermano, por lo menos en síntesis, porque esto forma parte de la estructura de la cultura donde vivimos nosotros. Y como creyentes estamos llamados a conocer esa cultura. ¿Para qué? Bueno, para que usted tenga las herramientas bíblicas para poder, por un lado, dar razón de su fe, pero también para que usted tenga la herramienta de cómo ministrarle a quienes son dominados por esas cosmovisiones. Hay que saber cómo piensa la gente y qué piensa la gente y por qué piensa así. Una de las cosas que pude ver claramente en Haití, a los pocos años de estar allí, fue la gran cosmovisión que lo dominaba a ellos. Y obviamente, cuando pude ver la cosmovisión dominante en ellos, pensé en la estrategia bíblica para poder ponerle en su corazón y en su mente aquellas verdades bíblicas que le habrían de hacer libre de esa cosmovisión dominante allí. Estudié bastante sobre el tema de la cosmovisión fatalista, de la cosmovisión animista, el contexto del vudú y toda la influencia que ejerce esa religión, esa telaraña donde están envueltos la mayoría. Y entonces, a partir de ahí, cuando ya tenía una comprensión más o menos clara de cuál era su cosmovisión, entonces, por un lado, nos enfocamos en preparar conferencias teológicas diseñadas para los pastores y para los líderes, siempre tomando en cuenta la cosmovisión que había en sus corazones. Amados hermanos, no hace mucho tiempo, hace como dos, bueno, fue antes de la pandemia, creo que fue en la penúltima conferencia antes de la pandemia, se me acercó un pastor. Ya aquí, se lo hemos puesto aquí como ejemplo en una ocasión, creo. Ese pastor se me acercó después de una conferencia y él me decía: pastor, yo tengo a mi esposa con una crisis de demonio. ¿Cómo? ¿Con una crisis de demonio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, pastor, ella tiene ya unos meses que le dan unas convulsiones y bota espuma por la boca y los hermanos van y le reprenden esos demonios y esos demonios tan pronto los reprenden, se van, pero vuelven otra vez. Digo, bueno, yo me gustaría ir a ver tu esposa. Recuerdo que llegamos esa tarde después de la conferencia a la casa del pastor y estaba acostada en un saco en el piso, la señora, tendida boca arriba y como una muerta. No estaba dormida. Y cuando empiezo a hablar con la señora y le pregunto que su sistema de sueño, que se estaba durmiendo, que cuánto tiempo hacía que no dormía, y todo ese tipo de preguntas para determinar la condición emocional, porque ese tipo de cosas generan un trastorno, naturalmente. Hermanos, esa señora lo que tenía desde hacía meses era que no dormía y estaba sumida en una crisis neurológica, nerviosa. Estaba oyendo voces, etcétera, etcétera. Todo lo que tuvimos que hacer con esa señora fue mandarla a un psiquiatra. Le dimos dinero para que fuera un psiquiatra. El psiquiatra le evaluó, le examinó y le puso un tratamiento. Y ahí está la señora, con su tratamiento y haciendo su vida normal en la calle, en la casa. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a este hombre a concluir que su mujer lo que tenía era una crisis de demonio? Su cosmovisión. Y óigame, no estoy hablándole a usted de un individuo de por allá de un monte que no sabe ni de dónde está parado. Estamos hablando de un señor pastor que tiene años pastoreando una iglesia con más de 40 o 50 personas, porque yo he estado en su iglesia. Ahora, ¿qué dominaba la mente de ese señor? La Biblia. En algunas cosas sí, pero como podemos observar, en otras cosas no. ¿Y cuál es el efecto dañino que eso tenía para su familia? Tenían un problema familiar y le estaban dando una respuesta equivocada a ese problema. algo totalmente dañino para esa señora. Conoceréis la verdad, ese texto lo citan mucho. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad acerca de la mentira y del error que la origina, hay que estudiar y conocerla. La verdad acerca de la revelación de la verdad de Dios, hay que estudiarla y conocerla. En ese contexto, mis amados hermanos, nosotros, los evangélicos, somos de la escuela teológica del apóstol Pablo, que fue debidamente estudiada por Agustín y que a través de la historia ha sido creída y estudiada, predicada por la Iglesia Reformada, que sostiene como fundamento inicial de la fe la necesidad absoluta de la iluminación del Espíritu de Dios para conocer la verdad. Y eso se obtiene solamente a partir de que la persona experimente un nuevo nacimiento. Por eso no creemos en el bautismo regeneracional, cuyo padre de ese dogma fue Tomás de Aquino, para que lo sepan. Tomás de Aquino fue uno de los padres de ese dogma católico romano, que al día de hoy está vigente. Bautismo regeneracional, usted me lo entregó moro y yo se lo devuelvo cristiano. Usted puede rociarle con agua. Las gotas de agua que le ponen al niño y la cruz que le hacen en la frente, ya eso le hace cristiano, evangélico, listo para vivir su vida cristiana. Hermano, eso es mentira. Eso es práctica del tomismo, de esa ideología tomista nació el idealismo, el realismo, el escepticismo y un montón de ismos más, que lo vamos a ver, por lo menos de manera resumida. Yo doy gracias a Dios por todos mis hermanos, porque una de las carreras que a mí siempre más me ha fascinado justamente es la filosofía. Por eso, en los años que yo estudié, se hacía cuarto de matemática, cuarto de naturales, cuarto de filosofía y letras. Yo me hice mi cuarto de bachillerato en filosofía y letras, porque desde muy jovencito me llamó mucho la atención la filosofía. Y mirando la cosa hoy, digo, Dios me estaba preparando para poder entender de forma clara, a la luz de la Escritura, todas esas filosofías que han formado y forman hoy el tejido social del mundo donde estamos viviendo en el presente. Y damos gloria a Dios por su amor en ese cuidado, que nos da desde antemano lo que no imaginamos que va a ser, un recurso de la gracia para luego poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por traer la luz de tu Espíritu a nuestros corazones y gracias por darnos ese privilegio, ese honor y esa bendición de haber sido trasladado del cosmos satánico al cosmos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esto y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.